Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. @el-sanjuanino-. Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22.
Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
¡Listo, listo, el partido, carajo!
¡Sí, Nari, subamos!
A ver, dame una mano. A ver,
ahí ya. Papel, no te lo comas así.
Todos se hicieron un gran festín con la ternura del gran chapín.
Divertido.
Carlos y Narizota salieron a pasear.
Qué lindo paisaje.
Se fueron en Mateo.
Vamos, caballito. Vamos,
hijo,
hijo, hijo.
Carlos y Narizota salieron a pasear.
Rapidito, va,
No, eso
no es FAO,
querido.
Un penal,
ponete
que te tiro un penal.
Está mal
cobrado, no, ahí no. Va. De hizo, me referí y le pegaron en la nariz. Caros y narizotas salieron a pasear. Se fueron en Mateo por toda
vamos,
la ciudad.
Vamos, chico, caballo, vamos.
Maravilloso.
Tengo sueño.
De Narizota.
Dormite, dormite acá.
Y de Caroso.
Yo te aviso cuando tenemos que bajar, Nari.
Caroso y Narizota salieron a pasear.
Nari, Nari, despertate que tenemos que bajar.
Ya. Estaba soñando con todo el partido que vimos.
Qué lindo. Contame, contame.
¿Te acordás cuando jugamos la pelota?
Sí, yo te gané.
Un sentido homenaje a mi amigo José Luis Telecher, que nos dejó el domingo. Realmente, cuando me enteré que me dijiste vos, Andrés, yo no lo podía creer, porque no sabía nada, había hablado con él hacía poco tiempo atrás. Y la verdad me mató, porque fueron parte de nuestra infancia, Carlos y Narizota. Y quien hace feliz la infancia de un niño hace mucho más agradable la vida de un hombre. Y yo le voy a estar agradecido eternamente siempre a él, a Carlos, a Narizota, a Pumpín, a la hermana, gente divina, maravillosa.
¿Cómo anda? ¿Qué haces, Osvaldo? Bienvenido, Osvaldo.
Bienvenido, Osvaldo. Pero bueno, un sentido de homenaje que le queríamos hacer a José Luis Telecher.
Sí, ¿sabes qué? Me acordé, les mandé una foto a ustedes. Sí. La madre de mi hijo trabajaba en la producción de un programa, creo que era de Verónica Lozano.
Sí.
Que estaba Pepe Pompín.
Sí.
Y Pepe Pompín usaba el karting, el Rayo McQueen, que le mandó usted la foto de, sí, mí, de mi hijo, de Mirko.
Mirá,
y la ropa de Mirko usaba, Pepe Pompín. Mirko tenía 2 o 3 años, entonces usaba la ropa,
sí,
de... Así que mi hijo...
Buenas tardes, Cachorro, Pompín. Buenas tardes.
Apareció así. Cachorro.
Bueno, grande, Cachorro, vamos.
La casa está en orden. Acá hace Cachorrito. Tanto tiempo.
Cachorro, que se perdió la noche de Orlando,
se
¿no?
La noche de Orlando.
Te lo perdiste, Cachorro. Te lo perdiste a Víctor firmando autógrafo.
No sé lo que fue, sí, eso, sí. Pero estaban todos agolpadas, todo el club de fans sin espera. Todas.
Che, tengo un par de cositas de la semana pasada que quedan pendientes.
Sí, dígame.
Primero, gente que escuchó el programa me retó porque dice que no presentamos a Oscar como corresponde.
Oscar Muñoz. ¡Uh! Pan de dulce.
Pan dulce, muy bien. Porque nosotros empezamos hablando de manera coloquial, es un amigo, Oscar.
Pero le molesta que nosotros hablamos y usted interrumpamos cuando usted habla.
Sí. No nos presentamos a Oscar como Oscar. Oscar muy historiador, periodista, abogado, una trayectoria enorme. Así que bueno, fue quien nos acompañó la semana pasada. Después dicen que no dijimos la respuesta al concurso.
Es verdad. Yo sé que me acordé cuando nos fuimos, dimos el ganador, pero no la respuesta. Parece que nosotros le dimos la respuesta acá, lo dimos por sentado.
Sí, aparte medio que nos corrió un poquito el reloj, así que habíamos preguntado dónde había tocado la renga el fin de semana y había sido en Ushuaia, que acá nos contó Marito que estuvo, que la pasó fantástico. Así que, bueno. Y el ganador del concurso, no me acuerdo el nombre.
Néstor de Quilmes.
De Quilmes, que vino la semana a buscar el vino por recepción, pero quedó en pedirnos el dibujo, no sé.
Quedó bueno, ahí.
Vamos a ver, que aparezca él y que nos se mande, él tiene el contacto nuestro. Así
totalmente.
Que diga que el dibujo, el premio, así que bueno, el vino se lo llevo contento.
Sí.
Y otra cosa.
Sí, dígame.
Me pidieron que me defienda por las críticas a la lapicera.
Perdón, pero ¿ustedes consideran que con la lapicera?
Es como el palactal.
¿Pueden ir a Ciudadela con esa lapicera?
Es como el palactal.
No pasa con eso.
Lo es orgulloso. Yo me la regaló Alicia, una chica que
tenía con Alicia, nuestro beso, un beso de acá. Pero
estuvo en la India, mira. Se acordó de mí estando en la India, me regaló la pizza, entonces como
un regalo. Es un regalo de Roberto, Juan Carlos, nunca. Ernesto, nunca. Te llaman. ¿Por qué?
Bueno. Una época traía algo de Francisco, era el que hacía los... Sí, la comida, los embutidos.
Ah, Pancho, Pancho. Pancho está...
Escúcheme,
¿qué pasó con el volumen?
Bueno, así como esta gente...
¿El volumen mío? No, ¿el auricular? Estamos al aire.
Escúcheme.
Ahora sí me escucho.
50319801 para comunicarse con nosotros en Instagram, @radioragú. El WhatsApp se lo debo porque no lo tengo acá anotado.
Sí, ¿a dónde? Da vuelta la hoja.
Perdón, ¿a dónde está? ¿Dónde está?
Ahí está, ¿cómo que no? Ahí está, mira.
Ese es el
negrito.
Ah, perdón, pensé que era el de Orlando.
No.
Disculpe, nada más. Bueno, WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Dígame.
11-23-95-19-92.
Totalmente.
Instagram.
Y lo dijo sin leer.
Instagram @RadioRagú. Facebook @RadioRagú. Mail RadioRagú2023@gmail.com.
Sí.
Redes Silvana, como siempre.
Silchu, totalmente.
Sí.
Pero bueno, escúchenme. Ahora, mientras suena este tema. Vamos a estar escuchando ahora, que es un tema maravilloso, que tocan los Decadentes junto con el chaqueño Palavecino, ¿cómo me voy a olvidar?
Bueno,
buenísimo. Porque después tenemos una comunicación telefónica.
Una entrevista, vamos acá, hablamos de todo, así que totalmente. Vamos a hablar con César Francis, que es candidato a presidente de San Lorenzo. Es un permitido que me dan mis compañeros acá. Pero hablar
de César, ¿cómo no?
Totalmente, así que bueno, mientras suena ¿cómo la voy a olvidar?, llamamos a este muchacho.
Vamos.
Noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver. We'll be right back. noche me acuerdo de ella. Cierro los ojos y veo las estrellas.
Se hace profundo mi sentimiento
y yo me muero por volver a verla.
Cuando a la noche me acuerdo de ella.
Cierro los ojos y veo las estrellas.
Cualquiera te fuiste perdiendo como una nave perdida en el espacio para nunca más volverte a ver.
¿Cómo me voy a olvidar?
Gracias, becas decadentes, por llevar la música argentina al mundo y por invitarme a mí en esta oportunidad.
¿Cómo me voy a olvidar?
El chaqueño, ¿te gustó?
Me encantó.
Totalmente. Escúchenme.
Chaqueño, ¿no? Famoso por muchas cosas, ¿no? Aparte de la voz que tiene, como canta.
Sí, obvio.
Por hacer el asado siempre durante los conciertos, termina el concierto y se va a clavar un asado. También por contrabandear Hammer, o sea, tiene muchas.
Bueno, él, ¿no?, le había puesto equipo de gas a la Hammer que había traído. Totalmente. Escúcheme, día como hoy es mi día, porque se celebra el día del mate, en recuerdo al nacimiento del comandante Andresito.
Hay una yerba misionera, se llama Andresito.
Sí, Andrés Guzmán y Artigas, soldado y caudillo argentino indígena de origen guaraní, fue uno de sus primeros líderes federales en las Provincias Unidas del Río de la Plata y único gobernador indio de la historia argentina. Gobernó entre 1815 y 1819, y en su homenaje, el Día Internacional del Mate, no te me cortes el dedo.
Casi me corto el dedo. Sí.
Totalmente. Así que
mientras que eso quede bien cortado, no importa. El tema es que no quede sangre en el queso.
Claro, pero además no importa. Escúcheme,
mayor
también
confusión con el salame, siempre me corto los dedos ahí.
También es el Día del Teatro Argentino hoy.
No me digas.
Sí, se llamaba La Ranchería. Porque un día como el año 1783 se inauguró el Teatro de la Ranchería en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú.
Hay un teatro acá en La Ranchería, sí. La calle, acá cruzando el 9 de julio. Así de paso que le mando un saludo a mi amiga Araceli, que es actriz. No me acuerdo el apellido. Está trabajando en una obra ahí en el Teatro de la Ranchería.
Tu amiga Araceli, escúchame, sí. Acá nos están diciendo el día del hincha de Morón y de San Lorenzo también, aplausos.
¡A vos!
Esto nos lo recuerda Marito de Taxi Libre.
Ah, claro. ¿Qué remera tenía Marito?
Dale.
Así que bueno.
Sí, hoy es el día del hincha de San Lorenzo porque se conmemora el 30 de
noviembre.
No, de noviembre, claro. Del 2000 hubo un intento por privatizar el club por parte de Mieles.
Claro.
Hubo una patriada por parte, sí, de los hinchas, que evitaron que se diera ese suceso. Pues eso no fue gratis, ¿no? Porque fue.
¿A ese fue que le revolvieron el redoblante en la cara? ¿Cuál fue que le revolvieron
el
redoblante?
No, ese fue el de Racing.
Ah, el de Racing.
Lalín.
Daniel
Lalín.
Sí.
Bueno. Pero bueno, ese hundió y hizo desaparecer el club.
Totalmente.
Sí, es muy rico el queso este.
¿Sí? No sé, porque todavía no probé nada.
Ahora ustedes...
Usted se la come solo.
Los de Independiente tienen a Ducatel Cere, que está saliendo por todos los canales de televisión, cual vedette.
Se afanó todo y ahora se viene a hacer la mía. No, hablo así en general.
Sí, se conmemora el ascenso de Morón a la primera división de 1968, nos sacó Tacamarito de Taxi Libre. Que nos escucha.
Muy bien.
Dígame.
No, que estoy acá.
Bueno, ¿cómo andan ustedes dos? Que es cierto que no venían, se los extrañaba.
Sí.
¿Nos recibimos o no nos recibimos? Esa es la idea.
Sí, me recibieron bien, sí, gracias.
Sí, bien.
A eso se refería. No sé, todo va a llegar, todo llega.
Llega la muerte que nadie lo espera.
Pero por supuesto, llega el amor también.
Totalmente.
Y todos los años llega la primavera.
Llega el verano ahora, el 21.
Llega el verano.
El 21.
Sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer?
Y no llegaba, lo que no llegaba era el 99, pero bueno, vino al final.
Vino.
Vino y vino.
mi barrio lleno de mujeres.
Bueno, porque saben que estás vos ahí.
Hasta que me puse los anteojos, pensé que eran chicas, digo, Mariana está lleno de chicas, no sé qué, bueno, no tan chicas, digo, cuando me puse los anteojos ya no eran tan chicas. Toca Arjona, así que es un piberío ahí por Vélez Arfield terrible.
Ajá.
Así que yo sé que a ustedes les gusta.
Es un gato a la menstruación a mujeres más de más, ojo, de 40.
A mí me gusta Arjona, me gusta la metáfora que utiliza, fuera de joda, me gusta. Yo así, bueno.
Está bien.
Gustos son gustos, dijo la vieja, tomarte con leche como un ñuelito de brócoli. Yo escucho un redoblante.
¿Te gusta? No, los chismes de barrio, ¿te gustan?
Sí.
¿Cómo no? Me enteré que se divorció el cartero de la Divina.
¿Sí?
Sí. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque le tiraba las cartas.
Para que no lo encontraba, ¿dónde están? Está hablando solo, Richard.
Diga. Che,
escúchame, ¿vos no sospechás a tu esposa que todos los días sale todos los días?
¿A dónde sale?
No, te dice que va al otorrino a hacerse una limpieza de oído.
¿Ah, sí? ¿Y sí? ¿Vos le crees?
Y me parece una respuesta sincera.
Me voy a mandar algo serio. Mi mujer manda la foto de la estatua de Andresito en Posadas, Misiones.
¡Qué grande!
¡Vamos! Bien ahí. ¿Qué está hablando?
No sé, para que vea con Richard, tengo acorde.
Coordiname eso, por favor. ¿Usted qué está leyendo?
El ticket que me cobraron acá en el supermercado, a ver si me lo he cobrado
leas,
bien.
No lo leas. ¿No?
Entonces me dice, es tanto, ¿no? La señora oriental.
Sí, sí.
Y cuando le marco en el mercado pago, me dice, no, ponga un cero más. No,
le digo, no, ¿cómo? ¿Cómo
¡ah! Y se me ríe en la cara, de un chiste, dice.
Es jodona,
sí, jodona.
Qué lindo. Y bueno.
Yo le digo a todos y nadie me hace caso, decía la China.
Sí, y obviamente. Dígame, ¿y? ¿Novedades?
No, estamos resolviendo una cuestión técnica, bueno, cualquier momento tenemos...
Bueno, vamos a estar escuchando entonces ahora un tema propuesto por usted, Skid Row, Little Wing.
Little Wing, sí, Pequeña Ala. Esta canción era una canción, un clásico de Jimi Hendrix, en realidad.
Sí.
Jimi Hendrix, bueno, no, que se fue rápido, ¿no? Se fue...
Es uno del Club del 27.
Es el Club del 27, sí, sí, gran autodidacta, zurdo. Bueno, hizo su irrupción allá en Gusto, la rompió. Y esta es una versión de Skid Row, que es una banda yankee. Me encantó esta versión, ¿no? Snake Sauer, el guitarrista, es una interpretación fantástica, una bestia. Así que bueno, vamos a escuchar a Skid Row mientras
esperamos la comunicación.
Agarrame el pancito.
Ahí sí. Bueno, teléfono.
Ay, teléfono.
Perfecto.
Decir, radio ahora.
Hola, César.
Hola.
Hola, César.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? Estamos acá, contamos acá a la gente que estamos hablando con César Francis, candidato a presidente de San Lorenzo por la agrupación Volver a San Lorenzo.
Bien.
¿Cómo estás, César? Estás en medio de los... Feliz día, César. Estás en medio de los festejos.
Feliz día, Hernán, querido. Feliz día.
Andrés.
Un placer charlar contigo y poder saludarte en nuestro día, ¿no? El día donde no entregamos a San Lorenzo.
Y bueno, costó, bueno, pero bueno, ahí ahora tenemos que, no sé si disfrutar nuestro presente, pero bueno, ese fue un logro en su momento.
Fue un logro, sí señor, y hay que celebrarlo, destacarlo, subrayarlo, para mantener la memoria viva también de que somos un club, una asociación civil, y que San Lorenzo es de los socios y de las socias.
Muy bien, yo le agradezco acá a mis compañeros el permitido por dejarme hablar con vos, darle este espacio para San Lorenzo.
Nada que agradecer, al contrario.
Te pregunto, César, ¿está garantizada la selección en San Lorenzo? Porque viste, están los fantasmas de lo que pasó el año pasado, lo de Boca. ¿Está todo en orden?
Hay fantasmas sobrevolando siempre, ¿no? Especialmente cuando, al igual que el año pasado, saben los que representan al oficialismo y al sistema imperante, tanto ya sea directamente o como colectoras, que están al borde de una derrota electoral a manos de nosotros. Y el sistema se quiere preservar porque está en juego la impunidad, entre otras cosas. Está en juego mantener el botín económico, la unidad de negocios. Está en juego mantener la vidriera para proyectarse políticamente. Y ante esa pérdida de estas cuestiones que te detallo, son capaces a recurrir, de recurrir a cualquier acción, como lo que hicieron el año pasado, de patear el tablero de las elecciones a 24 horas, ¿no?
Sí, recordemos, recordemos fue un artilugio, ¿no?, interponer un recurso en la IGJ un día antes de las elecciones, ¿no? Fue un escándalo.
IGJ funcionando con una rapidez y una velocidad inusual.
Con el escrito que ya tenían listo, ¿no?, la IGJ, la respuesta, unos fenómenos.
No, tal cual, digo, y eso te demuestra la connivencia, la complicidad de ese organismo, que en vez de custodiar a las asociaciones civiles, en vez de resguardar a los socios y socias, solamente hace acuerdos y falla en función de intereses políticos y de intereses personales. Sí, pero bueno,
con los políticos de turno, ¿no? Estaban
con los políticos de turno
vinculados. César, ya te podemos estar 50 horas de decir por qué no hay que votar al oficialismo y por qué todos los hinchas de San Lorenzo queremos que se vayan. Ahora, dentro de las listas opositoras, estás vos, está Moretti, está Culota. Contame por qué te tendríamos que votar a vos.
Perdonando una diferencia.
Sí.
Yo creo que la única lista opositora y la única lista que es una alternativa de gobierno y de darle el cambio de modelo de gestión y el cambio de paradigma dirigencial es la nuestra. Las demás listas son más de los mismos, son parte del oficialismo, como Moretti y Constantino, y son coautores y corresponsables de habernos llevado a esta situación, y la lista de Culota es una colectora del oficialismo que solamente se presenta a los efectos de tratar de robarnos algunos votos para que siga el sistema imperando, el sistema que nos llevó a esta situación. Bueno. Dicho esto, te cuento por qué nos tienen que votar nosotros. En primer lugar, porque San Lorenzo está en una situación económica e institucional delicada, está abandonado, son muchos años de no gestión, son muchos años de anteponer intereses personales a los colectivos, y lo que está pidiendo a gritos San Lorenzo es una dirigencia seria, una dirigencia preparada, una dirigencia con trayectoria en el club, que conozca el club, una dirigencia con experiencia de gestión y una dirigencia que tenga las manos liberadas para llevar adelante y a cabo ese cambio de modelo. Nosotros reunimos todos esos requisitos. Nosotros no nos formamos de un día para otro, hace 2 meses, para poder ver cómo llenar los cargos de una lista electoral. Nosotros no nos casamos y después nos conocimos. Nosotros somos consecuencia de 12 años de trabajo en la vida dirigencial del club, día por día, y hace 10 años que yo soy el único vocal opositor y soy el único de los que se presenta a elecciones que no les votó ni un solo contrato de los que nos llevó a esta situación, ni un solo balance contable sin la documentación respaldatoria y ni un solo préstamo financiero al 12% anual.
Eso te reconocí a vos, que siempre fuiste el opositor, y te agradezco, te pedí información, me la diste, me mandaste el balance, me mandaste todo lo que te pedí. Y ayer nos desayunamos con otra noticia, ¿no? Que es el juicio de Menossi, 1.500 millones de pesos hay que pagarle de un día para otro, un tipo que jugó no sé cuántos partidos. Digo, ¿con cuántos caramelitos se va a encontrar el que asuma después de...?
A ver, una de las cosas que yo les quiero decir a los socios y socias de San Lorenzo es que se queden tranquilos, que nosotros sabemos con quién nos vamos a encontrar. Nosotros tenemos muy clara cuál es la herencia que vamos a recibir. Nosotros no vamos a estar llorando a los 2 días de asumir diciendo, uy, esto me sobrepasa. Tenemos muy claro cuál es la situación económica, cuáles son las obligaciones exigibles el primer semestre, cuáles son aquellas obligaciones que no vamos a pagar porque tenemos las manos liberadas para decirle esto no corresponde pagar porque no tiene documentación respaldatoria, y sabemos cómo reestructurar la deuda y cómo planificar pagando primero lo que sea prioritario para San Lorenzo de Almagro. Y acá es importante la trayectoria en el mundo dirigencial, que llevo 30 años en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular, y es importante la experiencia de gestión y el estar en el día a día del club. Digo, ¿cómo se va a enfrentar esto? En primer lugar, con nuestra llegada al gobierno, nos van a acompañar muchas empresas que me conocen y nos conocen en estos 30 años que estamos en el mundo del deporte en general, que quieren vincularse a San Lorenzo de Almagro. Les interesa que sus firmas, sus nombres estén asociadas a uno de los tres grandes del fútbol argentino como somos nosotros, pero se quieren asociar a un club ordenado, a un club serio, con dirigentes que cumplan con los compromisos, con dirigentes que no emitan con liviandad cheques voladores, cheques rechazados, que no sean inhibidos y embargados semana tras semana. Entonces, con nuestra llegada, vamos a contar con esa inyección de dinero que va a venir a la mano, no de préstamos a tasas desorbitantes, sino con un contrato de contraprestación donde pondrán el dinero para ser sponsor de San Lorenzo de Almagro y nosotros le permitiremos ser sponsor de nuestra entidad. Con ese dinero vamos a poder enfrentar las obligaciones que nos vamos a encontrar en los primeros 6 meses y hasta te diría el primer año. En paralelo a esos 6 meses tenemos que trabajar y generar los recursos que San Lorenzo no genera porque está abandonado y no tiene gestión. Esto es poner en valor la marca San Lorenzo de Almagro. Esto es abrir mercados en el mundo, en el exterior, volver a tener presencia nacional, ocupar nuestro lugar en la AFA, transparentar la gestión. De la transparencia de la gestión, de rendirle cuentas al socio, muchos hinchas van a volver a pagar la cuota social. En el primer año vamos a incrementar en 50.000 socios la masa societaria de nuestro club. Y lo vamos a hacer con un aliado esencial para lograrlo, que es la transparencia, rendir cuentas. Que vos sepas qué se hace con tu plata, que cada uno sepa en qué se va la plata y qué plata entra a San Lorenzo de Almagro. Y también va a venir de la mano de jugar con presencia en la AFA, cuidando a San Lorenzo y los intereses de San Lorenzo en la AFA, jugando los días que debemos jugar, en los horarios que debemos jugar.
Eso jugar los lunes a las 3 de la tarde ya no nos causa mucha gracia, ¿no?
Eso se termina. El 17 de diciembre tiene que ser una bisagra. Si es solamente un cambio nominal de autoridades, no va a servir de nada. Tiene que ser un punto de inflexión, un antes y un después. Y por eso digo y ratifico y reivindico que los únicos que podemos hacer ese cambio de modelo de gestión y esa bisagra somos nosotros. En especial porque no votamos nada de lo que nos llevó a esta situación.
Y hablando de la transparencia, ¿qué hacemos con la gente que se va? Ya en el balance hay observaciones con los mutuos, están flojos de papeles. ¿Le va a salir gratis todo esto? Todo lo de Menossi, lo que viene de Di Santo, de los Romero, todos los juicios.
Es muy buena tu pregunta, Hernán. Es muy buena y te la agradezco. Yo he asumido no una promesa política, un compromiso político con los socios y las socias de San Lorenzo. Lo he escrito en la plataforma que hemos distribuido a miles de socios y lo digo en cada reunión y en cada reportaje. En ese cambio de modelo de gestión, el 17 de diciembre, con nuestra llegada al gobierno, se termina que el joder a San Lorenzo sea costo cero. Esto significa que los dirigentes que surjan de la auditoría, que fueron responsables en generarle un daño económico a nuestra institución, van a tener que afrontar las consecuencias con las acciones civiles de reparación económica que les vamos a iniciar. Si de esa auditoría surge que tenemos que hacer acciones penales, las vamos a presentar para que un juez determine si hay delito o no. Vamos a ir al Tribunal de Ética para que también evalúe si tienen que aplicar alguna sanción en la calidad y la categoría de socios. Tenemos que hacer un cambio cultural. Y se termina el joder a San Lorenzo tomando estas acciones. Y yo lo puedo hacer porque soy el único que no se autoincrimina investigando, porque soy el único, como te dije antes, que no votó ni una sola de las cuestiones que nos llevan a esta situación, como sí lo hicieron los otros candidatos. Digo, y también se termina que joder a San Lorenzo sea costo cero en otros ámbitos, como el de la AFA y los árbitros. Vamos a estar presentes para que si alguien perjudica a San Lorenzo, el otro día nos tenga que escuchar y nos tenga que ver la cara. Y también se termina que joder a San Lorenzo en los medios de comunicación. Si alguien bastardea a San Lorenzo, si alguien nos ningunea, si alguien nos invisibiliza, nosotros vamos a estar ahí para salirle al cruce.
César, ¿qué expectativa tenés por el debate que se va a hacer ahora? Le contamos a la gente que se va a hacer un debate por primera vez en San Lorenzo, copiando la iniciativa de lo que pasa a nivel nación, de que va a haber un debate entre los candidatos presidenciales, ¿no? Así que, ¿qué expectativa
tengo, tenés? Tengo las mayores expectativas. Quiero debatir, porque quiero demostrarle a los socios que tenemos la mejor propuesta. Hay otro candidato que tiene miedo a debatir. Hay otro miedo que tiene miedo a exponer sus ideas. Se llama Marcelo Moretti. Es el mismo candidato que pidió 4 guardaespaldas para el día de la elección.
Y no viene, no se presenta el debate, Moretti.
Por eso digo, tiene miedo de debatir. Y el debate tiene que ser con todos los candidatos. Y espero que venga a debatir. No se puede ser presidente de San Lorenzo sin debatir, sin darle la cara a los socios. No se puede ser presidente de San Lorenzo habiendo votado todo lo que nos llevó a esta situación. El 17 de diciembre, o somos nosotros y la lista que encabezo, que somos producto y consecuencia de 12 años de trabajo, o van a ser los mismos de siempre que nos van a llevar al resultado de siempre, o van a ser los que nos vienen a lotear con representantes e intermediarios de jugadores escondidos detrás de la figura de ídolos deportivos, o van a ser vagos, de los cuales no se les conoce profesión, trabajo, actividad productiva alguna a lo largo de su vida, y que pretenden de la nada administrar los millones de dólares que genera San Lorenzo y los millones de dólares que debemos asumir como obligaciones del pasivo que vamos a recibir. Es momento de la seriedad, es momento de la gestión y es momento de la transparencia, y eso lo garantizamos nosotros.
Bueno, y te hago la pregunta que te hace todos los socios y todos los hinchas: plazos para la cancha en Boedo.
Nosotros tenemos también un compromiso político, no una promesa política. Si nosotros decimos, si alguien te dice que va a ser el estadio en Boedo de la mano de un grupo inversor, que trae un grupo inversor en la mano, eso es corrupción. Eso es tongo y eso es estafar a San Lorenzo una vez más.
Prometen empresas chinas, ¿no?
Exactamente. Tiene que ser la empresa que construya el estadio, tiene que ser producto de un concurso público, abierto, internacional, con un jurado de jerarquía, cuyos miembros no sean cuestionados, que tengan currículum, que sean reconocidos internacionalmente, porque tenemos que conseguirle el novio o la novia al estadio, y lo tenemos que hacer con un concurso internacional para que los fondos del exterior se interesen. Y de ese concurso va a surgir cuál es la mejor propuesta de infraestructura y la mejor propuesta de inversión. De la otra manera, nunca los socios de San Lorenzo y socias van a saber cuál es la mejor propuesta de infraestructura o cuál es la mejor propuesta en términos financieros para hacer el estadio. El concurso nos va a llevar un año. Una vez que esté el vencedor, nos va a llevar 6 a 8 meses las autorizaciones de obra. Y después 2 años y medio la construcción del estadio, o a lo sumo 3, con mucha mala suerte.
O sea, estamos hablando a partir de 4 a 5 años.
4 o 5 años vamos a tener el estadio. Tal vez yo no lo vea, porque mi compromiso con la gente de San Lorenzo es que no voy por la reelección.
No, por ahí no lo ves como presidente, pero... No, pará, no lo ves como presidente, pero lo vas a ver.
No, lo veo como en mi mandato, en mi mandato. Sí, en mi mandato.
Bueno, hubo un presidente que lo prometió para el 2016, ¿te acordás?
Sí, pero fue irresponsable, fue liviano, fue un mamarracho. ¿Por qué renuncio? También déjame que les explique por qué renuncio a la reelección. Hubo una estafa política, una estafa moral. La gente descree de los dirigentes, piensa que somos todos lo mismo. Fueron engañados en la confianza que le dieron con un 90% de adhesión, un 82% de adhesión. Entonces, la manera de mostrarles que vengo a hacer un acto de servicio, que vengo a hacer un acto de compromiso con el club y con cada uno de los socios y socias del club, es demostrándoles que en 4 años vuelvo a mi platea, que no quiero adueñarme de San Lorenzo, que no quiero usarlo como botín económico, que no quiero transformarlo en una unidad.
Bueno, pero eso no hay que aventurarse, ya veremos. Eso hay que hacer un buen mandato y después veremos. Eso no.
Pero es importante demostrar que se puede hacer y trabajar para San Lorenzo como presidente, pero no aferrarse al sillón y después seguir trabajando desde otro lugar. Es importante decirle a la gente que uno no viene a quedarse, a perpetuarse en el poder, que no tiene ese objetivo. Es importante formar dirigentes. Es importante el recambio. Las aguas quietas terminan podridas, Hernán. Entonces, Andrés, el recambio dirigencial siempre es muy sano, es muy bueno.
Bueno, lo importante, bueno, es sacar a San Lorenzo de esta situación, y ojalá que se den todas las cosas de las que nos estás hablando. Sabes que acá en la mesa tenemos compañeros que son hincha de Ferro, de Atlanta, y vos hablaste de la representativa en AFA, de formar dirigentes, que yo veo las cosas que pasan en la AFA, y la verdad me da vergüenza, ¿no? Los campeonatos del ascenso de 37 equipos, descensos que se suspenden en medio del campeonato, pero después, cuando los clubes votan todos a favor de esas cosas, son por decisión unánime se suspendieron los descensos. ¿Cómo ha actuado San Lorenzo en todas estas cosas en la relación con la AFA?
Como te decía antes, llevo 30 años en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Conozco las baldosas de San Lorenzo, conozco las baldosas del deporte en general y conozco las baldosas de la AFA. Todos me conocen y yo los conozco a todos. San Lorenzo va a actuar con nosotros en el gobierno, con la presencia, el protagonismo y la centralidad que nunca debimos perder, haciéndonos valer como uno de los 3 grandes. Nos vamos a hacer escuchar. Digo, las batallas de cambio se hacen desde adentro, las discusiones se hacen desde adentro. Y se hace sabiendo que a veces es difícil, como me pasó a mí en comisión directiva. Me fue muy ingrato en San Lorenzo cuando yo votaba solo contra todo el oficialismo. Éramos 19-1 en las votaciones de comisión directiva del 2015, 16, 17, hasta el 2021. Hasta la actualidad, digo, 2021 empezaron a animarse otros a hablar, por lo menos, en contra del oficialismo. Digo, pero cuando uno tiene convicciones, cuando uno cree en lo que plantea, lo tiene que sostener y tiene que dar esas discusiones políticas.
O sea, el sí chiqui se va a acabar.
Se va a acabar porque, chiqui, si vos te haces valer como San Lorenzo de Almagro, no va a tomar muchas de las medidas que está tomando hoy. Te lo puedo asegurar. Conozco el mundo del fútbol. El mundo del fútbol está pidiendo gritos sensatez. Compromiso. No,
pero está bien, pero vos hablas con todos por separado, todos te dicen que el fútbol argentino es un desastre, los campeonatos a cualquier fecha, los descensos, todo un desastre. Pero después todos votan por unanimidad a favor del Chiquitapia, eso es lo que más o menos le saca. A ver,
tenemos que... Sabemos cómo es el lobby de la AFA, sabemos que hay que ir a hacer política a la AFA y es lo que vamos a hacer desde el día uno. No va a haber cambios, no va a haber resultados favorables, no va a haber una mejor organización del fútbol argentino si el presidente de San Lorenzo no se sienta en la AFA a ocupar su lugar y hacer política y estar en el día a día. Pero confía que estando presente, el rumbo puede cambiar. No tengas ninguna duda. Con inteligencia, con firmeza, con convicción, con propuestas alternativas, con un discurso serio y con acciones serias y con un club ordenado. Que no le estén mendigando a la AFA cada 6 meses un adelanto de televisión.
Bueno, muchas gracias, nos respondiste todo, bueno, y yo por privado te he pedido información, me has mandado todo, así que y muchas gracias por atendernos y bueno, por contarnos todo, que los hinchas están agradecidos de escucharte, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por el espacio y interpreto, vivo y tengo la convicción que ser dirigente es estar al alcance de los socios. Por eso mi teléfono tiene miles de socios de San Lorenzo, por eso camino las calles antes del partido alrededor y no entro hasta un minuto antes que empiece el partido, porque nos debemos a ustedes. Y ese modelo es el que vamos a llevar a San Lorenzo a partir del 17 de diciembre.
Bueno, César, muchas gracias.
Me gustó. Aplauso. Mucha suerte.
Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Dale, abrazo, César. Chau.
Bueno, Hernán, nos quedó pendiente el tema, escuchando el tema de...
Esquirro, decía que... Bueno, después seguimos, comentamos lo de...
That's running around. Butterflies and zebras and moonbeams. A very real day. Riding with the wind. She gets to be free. Well, it's alright, she said, it's alright. We'll take anything you want from me.
espectacular.
Estamos de vuelta, ¿no? Todo bueno.
Che, muy rico el jamón, ¿eh?
Sí, sí, no, todo.
¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué?
No, qué bueno está esto. ¿Qué es esto?
Pastrón.
Pastrón.
Riquísimo. Buenísimo.
Salud, no brindamos.
Salud. Salud. Salud.
Hoy estamos todos, equipo completo. La casa está en orden.
Hace rato
estaba... Hay una diferencia de entre los vasos, mirá.
Ya me salió recién. Sí. Sí, una receta para el pastrón.
Sí.
Pueden hacer el pastrón en su casa. Compran una...
Está pasado.
Ajá.
La, si no está muy chata, la chatan con algún peso para que quede más pareja, o la atan. Y después la pintan, que nos va a hacer un ungüento con pimentón y algunas hierbas.
Sí.
Y después 4 horas al horno.
¿Y eso está?
Te sale eso.
O sea que esto está pasado.
Está pasado, cocida 4 o 5 horas. Al horno mínimo.
Está para comérsela.
Y después una receta para hacer más práctica con el pastrón hecho. Los plexales de pastrón, pepino y leverbus. La combinación de 3 cosas queda espectacular.
Yo le pongo un poco de mostaza a eso también.
Sí, mostaza, un chorrito de mostaza, sí. Mostaza de Guillón, alguna así.
Mejor todavía.
Picantita.
Claro. Mostaza de Luis Guillón.
Sí. El Luis Guillón te hace la mostaza.
En mi barrio
¿sí?
Esto se come mucho.
¿Ahí?
En Villa Crespo, ¿no?
Sí. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo lo llaman? ¿El Nidis, el pastrón? No es pastrón. Tiene otro nombre.
No sé, pastrón, siempre dije.
Sí, pero ese es el nombre castellano.
El
sí.
Pastrón y el pastrami, que se van dando en las películas de Estados Unidos, ¿es lo mismo?
No. A ver, todos hacen que el pastrón sea el pastrami.
Sí.
Pero en realidad el pastrami es como un salame. ¿Sí?
O sea, sería yo.
Sí, claro. Claro. Pero, claro. Pero creo que más de carne. Sí. Más de carne que de grasa y carne de vaca.
Bueno.
Te mató con
eso. Que yo está buenísimo, tío.
Sí. Estamos comiendo un queso Brins, que es un queso tipo suizo, tipo como de rallar, picantito, y un queso flor de capa o capa de flor.
¿Y la cáscara esta qué significa?
Tiene cera de abeja y flores orgánicas.
¿Y se come?
Sí.
Está buenísimo. Yo tengo una caja de queso rallar también. Es riquísima la caja de queso rallar. ¿No la pasa un poquito
no,
color negro?
Toda la cáscara de los quesos se comen salvo. Obvio. Las de los quesos tipo Mar de Plata.
Algunas son de plástico.
No. Esas son pintadas.
Claro.
Pero pintadas con plástico. Y le digo, las otras se absorben con la piel.
Pero totalmente, desde ya. Como el...
No son tóxicas, como la tripa del chorizo.
Claro. Bueno. En fin. Escúcheme, vamos a escuchar un tema ahora.
Sí, diga.
De un conjunto que nunca escuchamos acá, que es de Flepper. Nunca escuchamos de Flepper.
El Batista Manco. Ustedes se reían cuando yo les conté que era Batista de Manco.
Pero bueno, pensamos que era una joda en su momento. No. Claro. ¿Y qué hace el redoble?
¿Eh?
El redoble.
No hace. Bueno, estaba.
Yo estaba pensando llamar con cachorrito.
No, por supuesto. Pero
no, un tema publicado el 25 de noviembre de 1983. Too Late for Love.
Demasiado tarde para amar.
Ah, mira, sí que estás
boquete. Yo había ganado Alfonsín ahí, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Qué jóvenes éramos.
Totalmente.
Yeah. aware of me and you, the actor and the clown, they're waiting for their cue. There's a lady over there, she's acting pretty cool, but when it comes to playing life, she always
también.
Totalmente, sí. Mediazuela, sí. Hacemos claro. Todo, ¿no? Sí. Todos que hacemos taco.
¿Qué?
No, que hacemos taco, hacemos mediazuela.
Sí, sí, otro chiste bueno. Sí.
Totalmente. Todos nuestros chistes son buenos.
Sí,
¿pasó?
No sé por
qué pasó.
Ya al decir chiste.
Chocaron dos astronautas en el aire.
¿Y?
Están heridos, pero sin gravedad.
¡Ah, vamos todavía! Aló,
espero que no se haya entendido porque no podía ni hablar casi recién.
Te lo repito, chocaron.
No, ya está.
Dos astronautas.
En el espacio.
Con la boca vacía lo entiende cualquiera. Entonces,
claro, totalmente.
Sin gravedad.
Claro.
No tiene gravedad.
Bueno, escúchame, Osvaldito querido, vos que hace rato que no venís, ¿qué opinás de cómo estamos viviendo la situación, toda esta situación?
Para el orto. Que,
listo, así está, eso es lo que queremos escuchar.
No, digo, a ver, creo que es una situación compleja, ¿no? Primero, asumir a quien asumiera, la situación iba a estar grave, ¿sí? Creo que con Massa iba a ser más suave el ajuste, quizá menos
traumático,
menos conflictivo. Aparte, Massa iba a tener de alguna manera controlada a la CGT, por lo menos algunos sindicatos, y también la conflictividad social no iba a estar en la calle. Creo que con Milei, primero, que ya le demostró, si antes nosotros nos preocupamos por lo que iba a hacer, ahora nos tenemos que preocupar doblemente, porque le mintió a la gente. La dolarización no la hizo, lo puso a Caputo, que es antidolarización. El sacar el cepo del primer día o la primera semana, el primer mes, no lo hizo. Los tipos que le armaron todos los planes se terminaron yendo. Puso de vocero a un inútil, un economista, un periodista que es un imbécil, que lo primero que se le hace, el vocero tiene que hablar por él, no por el presidente. Sí. A recordar que van a cerrar el Ministerio de Mujeres, el INAD y los Derechos Humanos. Tiene problemas entre Fátima y Karina Milei.
¿Quién es Karina Milei?
La hermana.
Porque tiene problemas de protagonismo. Las dos están al lado de él.
Me quedo con Fátima.
Bueno, pero tiene problemas. ¿Qué más? No sabe, no sabe si va a contar con los 80 diputados de Juntos por el Cambio, porque no se sabe cuánto. De hecho, uno de Juntos por el Cambio se pasó directamente con Milei, ¿sabes? Hoy. Sí. Uno de Mendoza. No sabe cuántos se van a quedar en el bloque, cuántos radicales van a ir, cuántos del PRO se van a ir. Digo, los 10 diputados de la Reta en el bloque están diciendo que se van. Entonces, digo, es un futuro incierto. Y con un tipo que encima se te cae de risa y te dice, no, los primeros 6 meses va a ser esta inflación, o sea que vamos a estar en el horno.
Sí.
Los 24.
No, los primeros 6 meses esta inflación por lo menos, y 24 meses para que desaparezca la inflación. Cuando él dijo...
El segundo semestre de Macri, ¿te acuerdas?
Claro, cuando él dijo que iba a hacer todo ya, que la inflación la controlaba.
Y bueno, pero Menem también dijo que si decía lo que iba a hacer, no lo votaba nadie.
Bueno, pero entonces que se jodan, como después nunca dijo que lo votó nadie, después de elección,
sí, bueno,
por lo que hizo. Entonces digo, pero hay que hacerse cargo de las cosas. Y aparte, lo que más me desespera es que cuando un partido sale tercero, no puede cogobernar.
No. ¿Sí?
Porque te mataron. Te mataron, sumo, puedes acompañar a las leyes, y está cogobernando el que salió tercero. O sea, se cagan en la voluntad popular. Porque la gente no votó a Macri junto por el cambio para cogobernar con Milei. Lo votó para hacer oposición. Igual que a Massa, por descarte, porque perdió, lo votaron para hacer oposición.
Sí.
Ahora, o para que no sea oficialista. El que tiene que gobernar es Milei.
Bueno, viste, el otro día Oscar nos decía, que con mucho criterio, que los votos de Milei no son de Milei, sino de la gente que quiso echar a este gobierno.
Obvio.
Entonces dice que la gente le va a tener mucha menos paciencia a este gobierno, porque si empieza a pasar peor que como estaban antes,
Sí, los votos en realidad no son de nadie. Es verdad que había un cansancio, un hastío con este gobierno, con la situación económica, la situación política, con la interna de Juntos por el Cambio, que también por eso Juntos por el Cambio es el tercero. Y entonces creo que muchos consideraron que votar a Milei era el mejor método de protesta. Pero creo que este muchacho, digo, yo no voy a hablar de las cuestiones personales de Milei, pero creo que, viéndolo actuar, no está en sus cabales.
No, seguro. Igualmente lo que yo sí digo, que nos guste o no nos guste, que bancarlo los 4 años, ¿no? Como están diciendo mucho ahora, que hay que echarlo a la mierda.
Ah, todavía no asumió, pará.
Sí, por eso ya lo quieren echar a la mierda.
Es que, claro, va a pasar eso.
Entonces, sí, ¿viste? Sí, hay que bancarlo, macho. Es la voluntad del pueblo. No te gustó, jodete, porque si no es democracia.
Yo creo que hay que operar en el Congreso para que no pasen determinadas cosas. Entonces, si el tipo quiere gobernar por DNU, echarle los DNU. Así hasta cansarlo. Y pero que dure 4 años, que se haga la plancha de esos 4 años.
Obvio. Totalmente.
Lo que sí creo es que vienen tiempos donde no hay que sacarle, como dice un amigo, el culo a la jeringa.
No.
¿No? Digo, cada uno...
El brillo este es fantástico.
Cada uno tiene que hacerse responsable de trabajar en el espacio que le toque para que no avancen por derechos conquistados y para que no... Y también para que la gente viva mejor, porque hay una cosa, cuando en el 83 empezamos con Cacho a militar políticamente, nosotros queríamos un país mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, que ni estaban en nuestra imaginación. Pero en realidad, como la vida es corta, y ya para nuestros hijos tampoco va a ser un buen país, parece.
Totalmente.
Digo, yo quiero un buen país ya, quiero un país bueno para mí, que viviré 20 años más, 25 años más, quiero un país bueno para mí, yo quiero vivir bien. Quiero vivir bien, tranquilo, que el sueldo te alcance, que nadie te joda, que prospere con seguridad, con todo.
Ahora, para los chicos, salud, quiero ya,
y creo que mucha gente pensó como yo en eso, porque lo votó a Milei pensando que el cambio iba a ser ya. Que mañana tu sueldo iba a ser en dólares el doble. Que mañana vas a tener seguridad porque
pero
la puso Villarroel.
Tenías una continuidad de 20 años, con claro. 4 en el medio y no pasaba nada.
Claro.
Entonces, era, sí, estabas ahí, el famoso entre la espada y la pared.
Por claro. eso. Entonces, digo, la verdad, cada uno en su espacio tiene que poner el hombro para que esto no avance más de lo que tenga que avanzar. Digo, si hace falta hacer un ajuste, yo entiendo que el ajuste se hace siempre. De los ajustes no se sale por izquierda, se sale por derecha, los paga el pueblo y esperemos que lo pague lo menos posible. Pero en esto de que dijo Milei que el ajuste lo paga la política, es mentira.
No, ya. No,
aparte, muchas cosas. Primero, hay muchas cosas que de la agencia que no se pueden hacer. Porque están por ley y bueno, en ese sentido muestra un gran desconocimiento del derecho.
Sí.
Y después muchas cosas demuestran que no sabe cómo funciona el Estado, no conoce el país, ¿viste? Eso es muy complicado.
Y aparte de una cosa, por ejemplo, ¿no? Está bien, uno puede plantear reducir la estructura burocrática del Estado. Puede ser, hoy hay 22 ministerios. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que a Milei no le interesa nada el medio ambiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Un ministerio, una secretaría con 2 subsecretarías o una subsecretaría dentro de la Secretaría de Ambiente, Deporte, Turismo, Handball, Moda
y Turismo?
Y no vas a poder cumplir con todo lo que tenés que cumplir. Porque hay compromisos internacionales, hay convenios firmados, hay necesidad de interactuar con el Mercosur.
Hay funciones que las tiene que cumplir el Estado, hay servicios que tiene que prestar el Estado, no es todo
privado. Eso
es
como hablábamos con vos el otro día, escúchame, el Estado es el que hace que llegue la nafta al pueblito perdido en el medio del Chaco, que el privado no te la va a llevar.
El Estado es el que pone el maestro rural en un lugar que se voucher a la escuela rural Sierra.
Mira, ayer estuve en Arsat trabajando, la empresa de satélite,
sí, que le quieren regalar a Slim.
Se la quieren regalar a Slim. Obviamente Arsat tiene una parte rentable, que es la parte de venta de servicios de comunicaciones, sí. Tiene clientes nacionales e internacionales, presta servicios de comunicación a toda América, pero después tiene un plan que es conectar escuelas, que le da internet a todas las escuelas del país. Sí. Obviamente eso no es rentable. ¿Quién va a poner plata para darle internet a una escuelita
en el medio de
Aparte
otra cosa,
la televisión digital argentina, que se le pone antenita a todos los pueblitos de frontera, no es rentable. Bueno,
esto es reducir la estructura del Estado también. Es verdad, el Estado tiene una estructura burocrática. Es verdad que en algunos lados hay tipo calentando silla, que entre 4 no hace el trabajo de uno. Pero también es verdad que habría que ponerlo en términos comparativos. Porque acá nos habla, por ejemplo, de presión impositiva. La presión impositiva es el casi el 50%. Digo, primero no es el 50%. Segundo, anda a Francia. Anda a Estados Unidos.
Encima, bueno, pero te dicen.
Presta servicio de otra calidad al Estado.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero.
Eso es lo que hay que corregir. Está
bien, pero la presión, pero en términos relativos, la presión no es que esté la mayor del mundo. Segundo.
No, la relación entre el precio y lo que devuelve el Estado. Esa es.
Pero, y segundo, mirá también las estructuras del Estado en nuestros países.
Sí, bueno, pero el tipo te dice, yo vivo acá, a mí no importa lo que pasa en Francia.
Está bien, pero acá te comparas siempre con otro país. Cuando
no, bueno, sí, bueno.
Pero... Los países que mayor presión impositiva tienen son los nórdicos, ¿no?
Sí, Francia
Finlandia.
Tiene casi 50.
Pero tiene otra calidad de servicios.
Totalmente. Bueno, escúcheme, tenemos que ir a la pausa ahora. Pues ya se nos acabó la primera hora.
Rápido.
Rapidísimo. Nos quedó afuera Pink Floyd The Wall, del cual hoy se cumplió un nuevo aniversario. Ahora lo escuchamos.
Pink
Floyd, entonces, que en el año.
¿Cuánto?
En el año 79 lanzó The Wall, y una película maravillosa, animada.
Yo la fui a ver al Biógrafo 1, allá de Villa Crespo.
En el año 80, en mi cumpleaños de 13, un compañero de colegio me regaló. Primero porque después me regaló otro, porque yo no tenía discos en esa época, tenía tocadiscos y no tenía discos.
Sí.
Me regaló The Game The Queen. Y cuando se enteró que yo no tenía tantos discos, al tiempo me regaló The Wall.
Sí.
Discaso.
Y la película animada es del año 82, dirigida por Alan Parker, que tiene 15 minutos de animación, pero de una calidad impresionante.
Para la época, no, para la calidad de la época.
Totalmente.
La escena de los martillos.
Los martillos, las rosas, sí. Las flores que hacen una escena sexual.
Bueno, yo quiero spoilear a un amigo que me mostró algo que está presente acá, que tiene unos dibujos.
Sí, pero no digas de qué se trata.
No voy a decir de qué, pero tiene unos dibujos que no tienen nada que envidiarle a los dibujos de The Wall. Es más, tiene una calidad que si yo la traigo acá, usted dice que la hizo Pixar.
Bueno, me gustaría conocerlo, ese muchacho.
Así, bueno, a mí también.
Vamos a escuchar entonces a The Wall.
Pink Floyd.
Pink Floyd, The Wall.
Pink Floyd, vamos.
Este que es maravilloso.
Dale.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a mother breaking the wall.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos. Lo seguimos escuchando. Qué bueno.